COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Edición de lunes y, por tanto, para repasar lo que hemos tenido por delante este fin de semana. Derrota del Monbus Obradoiro en su visita a Bilbao Basket en Miribilla, 80-76. Duele especialmente caer en un partido como este porque estaba Bilbao Basket con un triunfo menos que los de Moncho Fernández y ahora se colocan los dos ahí con 3 partidos ganados por 7 perdidos. 15º el Obra, 16º el equipo de Alex Mumbrú, y se ajusta esa zona baja. Tenemos a 5 conjuntos, Burgos, Obradoiro, Bilbao Basket, con 3 victorias, y a continuación de ahí ya en el último tramo Fuenlabrada y Betis, los dos con 2 encuentros ganados y 8 perdidos. Vamos a ver qué es lo que sucede en la próxima cita del Obradoiro, que va a ser el sábado a las 6 de la tarde aquí en casa ante Zaragoza, porque es que el equipo maño está con un partido más ganado que el gallego, así que tenemos ahora por delante encuentros muy, muy igualados. Y decía yo que duele también la derrota en Miribilla porque entró muy bien al partido el Obra, pero de nuevo el escaso acierto en los triples con un 4 de 23 penalizó a los de Moncho Fernández. Faltó de nuevo esa regularidad que se ha echado en falta ya en anteriores ocasiones. Tenemos que escuchar al alquimista y también las valoraciones que hace de la victoria el entrenador rival, Alex Mumbrú, que por supuesto está muy satisfecho con un triunfo que es importante para el equipo vasco. Pero hay que hablar también de fútbol. No pudo lograr la victoria el Compos, pero bueno, se puede dar por satisfecho con el punto sumado porque llegaba nada menos que el líder Albero Boquete, el primer clasificado de este grupo de la Segunda Federación. Se adelantaba el Compos con un golazo de falta de Matías Vesprini, le anulaban un gol al Unión Adarve en el último suspiro de la primera parte y luego ya en el 71 conseguían las tablas los de Diego Nogales para hacer finalmente reparto de puntos y que la distancia entre los dos equipos siga siendo de 5 en el casillero. Está líder el Unión Adarve, segundo es el Real Avilés y tercero el Compostela, que ahora ya piensa en su partido a domicilio del próximo fin de semana ante el Navalcarnero. Tenemos que escuchar también las valoraciones de los dos entrenadores, tanto de Rodri Veiga como de Diego Nogales, pero como cada lunes toca también repasar el resto de resultados de este fin de semana. Con un triunfo claro y contundente del Noia Portus Apostoli en el derbi gallego que teníamos en la segunda división de fútbol sala, 6-0 ganaron los de Marlon Velasco. No tuvo la misma suerte el Santiago Futsal porque en su visita al Parrulo B cayó derrotado, la primera derrota para los de Chipi. Triunfo en cambio en el voleibol, en la Superliga masculina para el Rotogal Boiro y luego en cambio derrota, en este caso en la Liga Femenina 2 para el Rosalía, para el Institutos de Compostela, Xunta de Galicia. Dejamos un minuto además para redes sociales y de todo hablamos hasta las 4.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga.
Aquí estamos
con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de bromas. Pitemos como el año 50 y estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
It's been 24 hours, I need more hours with you.
Es una pena, porque fuimos capaces de hacer un muy buen trabajo defensivo, pero sin embargo no fuimos capaces de producir en ataque, ¿no? Fundamentalmente en el lanzamiento exterior, porque Bilbao, al percibir que estamos haciendo daño en las posiciones interiores, bueno, empezaron a doblar la defensa, el balón interior, y generó muchas acciones de tiro de nuestros exteriores que no fuimos capaces de meter, y sin embargo Bilbao sí metió y recortó, ¿no? En ocasiones es porque pierdes balones o haces una mala lectura defensiva, pero yo creo que hicimos una buena lectura, simplemente que nos faltó acierto, como llevó ocurriendo en las últimas jornadas para nosotros.
Acierto y regularidad, dos elementos que nuevamente le faltaron al Obradoiro ayer en Miribilla y de ahí que se acabase consumando esa derrota muy ajustada, 80-76, pero es que en la línea exterior, en los triples, de nuevo 4-23, solo un 17% de acierto para los de Moncho Fernández y esto penalizó durante el partido, porque una cosa es cierta, el arranque fue muy bueno, de hecho acabaron endosando un 2-11 y obligaron a Alex Mumburu a pedir ahí un tiempo muerto cuando solo habían pasado 3 minutos. Tuvo que reajustar el técnico de Bilbao Basket, dio entrada a Håkansson, también Russell, y ahí se nivelaron un poquito las fuerzas. De hecho, el primer cuarto terminaba 12-16, pero después, en el segundo, volvía el Obradoiro a marcharse un poquito en el marcador para establecer una distancia de 11 puntos, 12-23, y luego la contienda se iba igualando. De hecho, el descanso se llegaba con tablas. A partir de ahí, máxima igualdad, y luego fue Bilbao Basket el que consiguió irse en la última escapada para lograr esa victoria ajustada por solo 4 puntos. Duele porque es ante un rival directo, porque ahora el conjunto vasco se coloca también con 3 victorias, porque ahora el Obradoiro se acerca un poquito más a esa zona roja y sobre todo porque siguen afectando, siguen mostrándose esas carencias en cuanto a la regularidad y en cuanto a ese acierto, que duele mucho también desde la línea exterior. Así hablaba Moncho Fernández del buen arranque de los suyos.
Habíamos hablado en el vestuario de empezar bien el partido, que era importante. Era importante, bueno, pues estar fuertes al inicio. Yo creo que lo hemos conseguido. Hemos defendido muy bien en este primer cuarto, yo creo. Y ahí ya se empezaron a haber problemas que luego hemos tenido todo el partido, que son nuestros errores ofensivos en acciones. Yo creo que, bueno, falta acierto fundamentalmente. Yo creo que esto permite que Bilbao recupere pues, la ventaja que habíamos obtenido y que lleguemos, bueno, como fue empatado, al descanso.
A ese paso por vestuario se llegaba con 40 iguales en el marcador y también nos explicaba Moncho Fernández la alternancia que se vivía a continuación en los dos últimos cuartos y cómo finalmente conseguía Bilbao Basket que la victoria se quedase en Miribilla.
Y a partir de ahí fue el típico partido de alternancias muy pequeñas, por un lado, y por el otro, que al final acaban defendiéndose. Yo siempre uso el símil ciclista de la escapada buena, el que la coge lo consigue, ¿no? Y en este caso, bueno, pues yo creo que el acierto en los triples de Bilbao en los últimos momentos fue definitivo, el triple de Bigoté para alcanzar 6 puntos cuando quedaba poco más de un minuto y pico, pues yo creo que acabó cerrando el partido. Desde nuestro punto de vista, yo creo que fundamentalmente la falta de acierto en aquellas situaciones cuando hemos salido en interior y que nos permitía lanzar de tres el equipo local, el haber tenido un 4-23, yo creo que nos ha condenado.
Y otro factor que también influyó en el partido fue la merma física, el estado físico en forma de bajas que tenía la plantilla del Obradoiro y quedó quizá más plasmado en el segundo cuarto, porque ahí había logrado el equipo gallego una distancia de 11 puntos en el luminoso 12-23, pero tenía también ya varios jugadores con faltas y debido a que no estaba Alex Suárez, a que tampoco pudo participar Beliauskas y Braydon Hobbs, que sí que tuvo minutos pero que no está al 100%, de hecho no llegó a los 13 minutos de juego el base estadounidense. Bueno, pues debido a todo esto y que desde el cuerpo técnico tuvieron que hacer variaciones para no seguir cargando de faltas a algunos de sus jugadores y reservarlos para después del descanso, para los dos últimos cuartos, pues al final se fue viendo cómo Bilbao Basket conseguía ir reduciendo las distancias hasta que se llegase a las tablas al descanso.
Yo creo que en el segundo cuarto hay 2 factores, o 3, ¿no? Podríamos decir. Uno, las faltas, ¿no? Que obliga a que sobre todo ya veníamos mermados desde el punto de vista de las lesiones y del estado físico, pues ha hecho que hayamos tenido que proteger a jugadores para el tercer y cuarto cuarto por ese número de faltas. El 5 titular se puso con 2 faltas, el 5 titular que empezó el tercer cuarto todos tenían 2 faltas. El error en nuestros triples y el acierto también en los triples de Bilbao en las acciones de contraataque, sobre todo, ¿no? En llegadas de pick and roll. Yo creo que hay esos 3 factores, porque el tema de las faltas también nos obliga a tener que reconstruir el equipo con jugadores fuera de sus posiciones habituales, ¿no? Porque nos quedaba mucho partido por delante, pues casi 30 minutos, y teníamos a mucha gente, tanto los exteriores como los interiores metidos en falta.
Y clasificatoriamente, ¿cómo quedará la cosa? Bueno, pues tenemos ahí un grupo de 5 equipos. Los 3 que por ahora se libran de la quema son Burgos, Obradoiro y Bilbao Basket, con 3 victorias y 7 derrotas. Y por debajo, Fuenlabrada y Betis, 2 triunfos, 8 encuentros perdidos. El próximo rival del equipo gallego va a ser el Zaragoza, que está solo con un triunfo más. Es duodécimo el conjunto maño, con 4 partidos ganados y 6 encuentros perdidos. Eso va a ser el sábado a las 6 de la tarde en el Multiusos Fontes d'Ossar. Pero antes de dejar la información del básquet, vamos a escuchar también qué valoración hacía Álex Mumbrú de la victoria importante para los suyos, para Bilbao Basket.
Un inicio malo por nuestra parte, un poco de ansiedad, estaban corriendo, no nos dejaban jugar, estaban bastante más duros que nosotros en todas las acciones, no podíamos jugar, y eso ha significado que sacaron una rienda importante. Sí que es cierto que nos hemos puesto a 4 en el primer cuarto, que ni tan mal para cómo había ido el primer cuarto. Luego en el segundo cuarto sí que hemos empezado a mejorar la dureza y estábamos algo mejor, aunque hemos fallado algunos tiros en contraataque abiertos, pero estábamos mejor con el partido igualado. Hemos sido capaces de volver, ¿no?, con un inicio desastroso. Y en el tercer cuarto pues hemos estado mejor, hasta que hemos hecho un poquito el break ahí en al final del tercer cuarto, ¿no? Y yo creo que ahí pues la velocidad del equipo ha hecho que rompiéramos un poco el partido. Y bueno, como sabíamos, el otro equipo seguía jugando y hemos llegado al final más o menos igualado, pero más o menos controlado, ¿no?, dentro de la igualdad. Y al final pues nos llevamos un partido importante para nosotros.
Y se le preguntaba también a Álex Mumbrú cuánto podía haber influido en la victoria de Bilbao Basket el bajo porcentaje de acierto en los triples de Obradoiro, ese 4 de 23. Pero claro, el técnico local también quería destacar otras cifras llamativas. Por ejemplo, que Henry Ellenson se quedó con 0 puntos, y esto también tiene que ver con el trabajo realizado por los suyos, claro.
Sí, claro. Y si Ellenson hubiera metido 15 puntos, que es lo que iba de media, y no 0... pues todavía más. Y si hubiera jugado Virutis, pues quizás más. Y si nosotros, pues Andrew ha tenido 2 tiros abiertos y Bigote tampoco, ha estado ahí hasta el final, ha estado muy activo y ha estado muy bien, pero ha tenido un par de desaciertos en un par de triples. Bueno, al final es baloncesto, ¿no? Y hemos apostado por unas series de defensas. Era importante que Ellenson no nos hiciera daño exteriormente, y sobre todo cuando jugara al 5, porque tenemos 2 5 muy interiores. Hemos sido capaces de parar eso, que no hemos sido capaces de que no lo usaran en la primera parte. Y sí que es cierto que Okoro pues nos ha hecho daño en el rol, pero hemos conseguido también que Robertson, que había empezado el partido con 10 puntos seguidos, pues no encontrara su partido, no se fuera a 30, ¿no?, sino que fuéramos capaces de controlarlo.
Pues sin más, lo que toca ya es pasar página, centrarse en la nueva semana de entrenamientos y pensar en la cita del sábado, en ese Obradoiro-Zaragoza a las 6 de la tarde en A Caldeira do Sar. El equipo maño llega tras haber perdido este fin de semana contra Juventud y tiene un triunfo más que el Obradoiro en el casillero. Pues esa va a ser la cita del próximo sábado, y ahora a nosotros lo que nos toca es hablar de fútbol y del empate entre el Compos y el líder de esta segunda de la federación. Every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like yours, like you, guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años, estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Creo que entramos muy bien en el partido, creo que hicimos 25 minutos muy buenos. Fuimos capaces de ponernos por delante. Después creo que nos adaptamos bien a lo que nos pedía el partido, pero no fuimos capaces de cerrarlo. Vale, yo creo que la clave fue, sabíamos que contra este equipo nos iba a exigir mucho, sobre todo en el tema de los duelos, vale, y en las disputas, y bueno, creo que lo estábamos haciendo bien. Y lo que teníamos que haber intentado era haberlo matado en una transición, vale, matar el partido. No fuimos capaces y después cometimos un error la salida de balón, después hay un desajuste, saltando cuando no tienes que saltar, y bueno, estos equipos, por algo es el líder, te penaliza.
No pudo ser, no pudo finalmente celebrarse esa victoria, que los tres puntitos se quedasen aquí en el Vero Boquete, y es una pena, la verdad. Primero porque enfrente estaba el Unión Adarve, el líder de este grupo de la Segunda Federación. Segundo porque el Compo se adelantó en el marcador y fue por delante durante gran parte del partido. Además, con un auténtico golazo de Matías Vesprini en el minuto 22 de falta directa y el balón que entra por la escuadra de la portería defendida por Parra. Minuto 22, 1-0, y se mantiene esa ventaja hasta el 71, cuando Chanarón consigue las tablas para los de Diego Nogales. Pero bueno, ya se sabe lo que suele decirse: si no puedes ganar, bueno es puntuar, bueno es el empate, y el Compos, que además se mantiene como único equipo imbatido también en este grupo de la Segunda de la Federación, así que también es positivo. Pero hablaba un poquito Rodri Veiga de, claro, una vez que consiguen los visitantes las tablas, ya los nuestros estaban cansados, pero considera que si uno de los dos equipos mereció la victoria, ese fue el Compos.
Marcaron el gol y después nos faltaban a lo mejor ya piernas, porque son partidos que exigen mucho físicamente, y bueno, y hasta el final creo que el equipo lo intentó, y me voy contento por, creo que por la imagen, por lo que hizo el equipo. Evidentemente me gustaría haber ganado, y creo que si alguien merecía ganar, creo que fuimos nosotros, pero bueno, hay que ser, saber al rival que nos enfrentábamos, que me pareció un equipo muy compacto, muy complicado, y bueno, hay que dar por bueno el punto siempre y cuando seamos capaces de ganar la semana que viene.
Pues tocará entonces la próxima semana ya a domicilio en la visita al Navalcarnero buscar los tres puntos y reencontrarse con el triunfo, pero también nos decía el responsable del banquillo del Compos que su sensación es la de que el gol del empate del Unión Adarve llegó quizá ya cuando menos estaba sufriendo el Compostela.
Sí, esa es mi sensación. Estábamos valorando ya antes a lo mejor ponernos con una línea de tres para intentar fortalecer el juego aéreo si nos empezaban a colgar balones, pero bueno, no lo veía porque veía que el equipo que no estaba sufriendo, creía que lo peor que había pasado. Es más, tenía la sensación de que en una transición los íbamos a pillar. El fútbol son momentos, no tuvimos quizás la fortuna, pues a lo mejor en un par de controles que se nos escapan, o bueno, también yo lo quiero achacar al desgaste, porque bueno, los futbolistas se hicieron un trabajo extraordinario, y bueno, y después sí que, ya te digo, ellos te penalizan, marcan el gol, arriesgan menos ya, y tú intentas, pero sí que ya nos faltó piernas, ¿no? Creo que el equipo fue valiente, porque aún así quería llegar, digamos, con gente al área, pero bueno, ya era complicado.
Le faltó al Compos cerrar el partido, como ya le ha sucedido en contiendas anteriores, y se le preguntaba a Rodri Veiga si prefiere ver el vaso medio lleno, bueno, no se pierde, o medio vacío. Y es que no se cierran los partidos y hay muchos que se podrían ganar que finalmente no se han ganado. Bueno, pues él es optimista porque además está ahí el equipo blanquiazul tercero en la tabla, en una liga que se está demostrando muy igualada, y ve las cosas en línea positiva.
No, yo lo tengo que ver medio lleno porque bueno, yo veo cómo trabajan estos chicos día a día. Evidentemente, lo primero que tenemos que tener es humildad y saber lo que somos. Y creo que somos un buen equipo para esta categoría, pero nos va a costar mucho para poder estar en este grupo de cabeza, ¿no? Eso yo creo que dentro del vestuario lo tenemos todos muy claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con confianza en lo que estamos haciendo, que creo que así me lo demuestran los chicos todos los domingos y todos los días, y bueno, y a partir de ahí la competición nos pondrá en nuestro sitio.
Y en lo relativo al rival, ¿notó quizá el Unión Adarve el cambio de dimensiones? Es más pequeño el Vicente del Bosque donde ellos juegan con respecto al Vero Boquete, pero sí que es cierto que con el paso de los minutos, a partir de la media hora de juego, pues se fueron encontrando más cómodos. Por eso su entrenador, Diego Nogales, consideraba más que justo el punto sumado aquí en San Lázaro.
Yo creo que el partido pudo cambiar quizás a partir del minuto 25, minuto 30, quizás coincidiendo también con el gol del Compos, donde ellos habían tenido más balón y a nosotros nos estaba costando dominar el juego. Pero yo creo que el equipo a partir de ese minuto 30 ha sido muy superior, tanto en la fase ofensiva, que hemos construido bien los ataques, como luego apretando esas pérdidas y permitiendo pocas contraataques del Compostela, que al final es una de sus mejores armas, si no la mejor. Y la verdad que la segunda parte yo creo que ha sido igual, mucha personalidad del equipo para jugar en campo rival, para generar situaciones, y bueno, al fin y al cabo, tú has dicho resultado justo, yo no sé si evaluar como justo, pero desde luego que el equipo ha hecho méritos para sacar algo de aquí, sin ninguna duda.
Pues mirando hacia la clasificación, nos deja Unión Adarve primer clasificado con 24 puntos, segundo el Real Avilés con 20, porque también empató el conjunto asturiano en la visita al Salamanca 0-0, tercero es el Compos con 19, cuarto el Móstoles con 18 y el Pontevedra quinto, 17 puntos. El equipo granate también empataba, también firmaba las tablas en su partido de este fin de semana ante el Navalcarnero, 0-0 en Pasarón, precisamente un Navalcarnero que va a ser el próximo rival del Compos. Este partido será el domingo que viene a las 4:30 y recuerdo que sigue abierto el plazo que han abierto desde el Club Picheleiro para todos aquellos que queráis viajar a animar a los de Rodri Veiga. El viaje sería el mismo domingo a las 6:00 a.m. con salida de Santiago para volver después del encuentro y el precio con la entrada incluida 55 euros. Tenéis para anotaros hasta este jueves a la 1:00 p.m. porque tienen que hacer recuento y se necesita un número mínimo, ¿no?, de interesados para poder hacer ese desplazamiento en autocar. Así que abierta la posibilidad a todos aquellos que queráis viajar con el Compos y animarlos allí en ese partido contra el Navalcarnero. Ya hemos escuchado que decía Rodri Veiga que después del empate aquí en casa ante el Unión Adarve hay que hacerlo bueno sumando 3 en este próximo desplazamiento. Vamos ahora a repasar el resto de resultados que nos ha dejado este fin de semana.
Que nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Quieres participar en Deportes Cope Santiago? Tienes nuestro WhatsApp, el 690-7107-18. Participa en nuestros debates, déjanos tus comentarios y notas de voz. El WhatsApp de Deportes Cope Santiago. Apunta 690-7107-18. Abrimos ya ese repaso más breve a otros resultados y vamos a comenzar con el fútbol sala y con la segunda división porque teníamos derbi gallego, Noia o Parrulo y esto se saldó con una victoria clara y contundente del equipo blanco. 6-0 ganaron en el Agustín Mourís. Se felicitaba Marlon Velasco sobre todo porque los suyos venían de encajar la primera derrota de la temporada ante Peñíscola. Destacó el buen ambiente y el buen nivel de trabajo de la semana, recuperándose ya de ese golpe, porque es cierto que apenas pierden, pero precisamente por eso pues quizá cuando llegan las derrotas duele un poquito más. No afectó y consiguieron vencer el pasado sábado a Oparrulo, aunque también reconocía Marlon Velasco que el rival, el equipo ferrolano, venía muy limitado por las bajas.
A partir de ahí creo que ha sido un partido pues marcado, ¿no?, de antemano por las lesiones del rival, ¿no? Creo que evidentemente no ha sido el mejor derbi que se puede ver, ¿no? Al final Oparrulo pues la desgracia y la casualidad ha querido que cuatro de sus jugadores más importantes, ¿no?, con más experiencia, con más bagaje, con más tablas en la categoría, incluso en primera división, porque no hay que olvidar que al final Oparrulo es un equipo recién ascendido que ha estado las últimas cuatro temporadas en primera división, ¿no?, pues están lesionados, ¿no? En ese sentido pues lamentar las bajas. Ha perdido el espectáculo evidentemente y el espectador, y desearles una pronta recuperación a los cuatro, ¿no?, y que cuanto antes pues puedan volver a ayudar a su equipo, ¿no?, porque al final pues bueno, se nota el nivel. Creo que es un equipo con mucho potencial, pero evidentemente cuando te faltan hasta cuatro jugadores de los importantes pues estás lastrado, y esa es la realidad, ¿no?
Y en cuanto a la clasificación, esta victoria mantiene ahí como líder destacado al Noia Portus Apostoli, tiene 28 puntos, mientras que el segundo es el Peñíscola Fútbol Sala con 24. En la segunda división B llegó también, lamentablemente, la primera derrota para el Santiago Futsal. Visitaba a Oparrulo B, también tenía que desplazarse a tierras ferrolanas y caían 4-2 los de Chipi. En voleibol, en la Superliga masculina, triunfo del Rotogal Boiro a domicilio. Vencieron los de Marcelo Benavidez por 1-3 en su visita al Ibiza y esto coloca al equipo barbanzano séptimo en la tabla de clasificación. Así que escalando puestos, recuerdo lo que decía Marcelo Benavidez antes de este partido. Veía a los suyos al nivel de los 6 primeros. Vamos a ver si siguen sumando ya el próximo fin de semana jugando en casa, en la Cachada. En baloncesto femenino, en la Liga Femenina 2, hablamos de una derrota del Institutos de Compostela Xunta de Galicia. Caían a domicilio las jugadoras de Chiqui Barros en su visita al Baracaldo por 67-35. Y en la tercera división del fútbol, en la tercera ref, hablamos de un empate del Arzúa 1-1 contra el Choco y luego en ese Estradense Noia goleada de los de Alberto Mariano que vencieron 4-1 los de Iván Carril, remontando además el Estradense y se quedan ahora duodécimo el Estradense con 11 puntos y los mismos los tiene el Noia que está décimo tercero, aunque es cierto que el equipo de Iván Carril tiene un partido más, ha disputado ya 11 jornadas. Y hablamos también de rugby porque el sábado los jugadores del Santiago Rugby Club conseguían su primera victoria de la temporada, lo hacían en el partido contra el Zalaeta en Acea de Ama. Un encuentro igualado que además se resolvía con emoción en la última jugada, ensayo y conversión que puso el marcador del lado de los compostelanos 19-21. Y fin de semana redondo para el Santiago Rugby Club porque también ganaba el equipo femenino contra Vigo, vencían 27-17. Ahora nos queda un minuto para redes sociales.
COPE Santiago
97.1 FM.
Y le contaré a usted las cosas hoy que pasan, como hago a todos los que nos escuchan todos los días.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hoy se casa un oyente de Tiempo de Juego, un muy oyente de Tiempo de Juego, pero es que se casa ahora. Y le querían dar la sorpresa de que le llamaron Juan Carlos.
¡Sí! Me... ¡Sí!
¡Jabato!
¡No me lo puedo creer!
Sí, sí, créetelo.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Abrimos ya esa sección de redes sociales y nos vamos a fijar primero en el voleibol y en el Rotogal Boiro, porque nuevamente está de enhorabuena y es que Gaspar Vitar, el argentino, ha sido incluido en el equipo ideal de la séptima jornada. Nos dicen, Gaspar Vitar, incluido en el equipo ideal de la séptima jornada de Superliga gracias a su distribución ante Ibiza, 57% de acierto ofensivo y ya segunda semana consecutiva donde vemos a miembros de la plantilla del Rotogal Boiro en ese septeto ideal de las jornadas de la máxima categoría del voleibol, así que de enhorabuena. Y otro dato que comparten con nosotros en el Rotogal Boiro en Twitter y lo hacen a través de un retweet de algo de lo que informa Duero y es que dan los datos de seguidores de los distintos clubes de la Superliga tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. Y el Rotogal Boiro está entre los que más seguidores tiene. Por ejemplo, en Instagram está tercero, por delante Teruel con 6.500, después Almería también 6.500 y a continuación el Rotogal Boiro que tiene 4.185 seguidores en Instagram. Nos vamos ahora al Twitter oficial del Compos, que nos recuerda el horario de ese próximo partido de los de Rodri Veiga. Dice, queremos un nuevo Maestres en Madrid, Navalcarnero, S de Compostela. 21 de novembro, a las 4:30 de la tarde, Estadio Mariano González, e recorda anotarte no bus antes dos xoves. Y es que ya lo decíamos antes, se mantiene abierto el plazo hasta el jueves a la 1 de la tarde para aquellos que queráis acompañar al Compostela en el autocar, que el propio club pone a vuestra disposición para ese partido ante el Navalcarnero. La salida es temprano a las 6 de la mañana del mismo domingo y el precio 55 euros incluyendo la entrada. Y el Obradoiro también con comentarios en su perfil de Twitter nos dejan imágenes de esa derrota ante Bilbao Basket en Miribilla y además lo acompañan de la crónica que titulan La falta de acierto condena al Monbus Obradoiro en su visita a Bilbao Basket. Ahí podéis consultar algunas de las imágenes que dejaba ese último partido de los de Moncho Fernández. Con esto nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde. It's hard to look right.
at you, baby, but here's my number, so call.